de la carta a los Efesios, capítulo 4. Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió, sino que antes bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición, según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Palabra de Dios. Queridas hermanas, dentro de poco vamos a celebrar la Navidad. Y de vez en cuando decimos que otra vez nace el Señor. Y cuando decimos otra vez nace el Señor, pues yo creo que no decimos bien. Y no decimos bien porque lo importante no es que nazca otra vez el Señor. Solo hay una Navidad. Y la Navidad es aquella, la que hubo en Belén. Lo que pasa es que nosotros lo que necesitamos es vivir aquella Navidad y hacerla presente por medio del Espíritu Santo hoy, aquí. Porque cuando se hablan todas estas cosas de la Navidad y de la palabra de Dios y todo esto, en realidad, pues, no es para que nosotros nos pongamos, digamos, solo en algo que se nos cuenta del pasado, sino para que lo reeditemos, lo revivamos ahora en el presente. Pero ¿cómo podemos estar nosotros presentes a la Navidad de Belén, que es la única que hubo? Solamente podemos estar presentes mediante el poder y la fuerza y la unción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos unge, pues nosotros celebraremos Navidad. Yo estuve con otros 8 o 10 compañeros de Madrid el día 6, 7, 8 y 9 de octubre pasados en Viena, dando un retiro. Me llamó un señor que me había conocido por internet y a dar un retiro allí. Un retiro algo distinto de lo que se estila en su parroquia, según él. Es una parroquia de americanos, de suramericanos. Dice, porque nuestra parroquia es una parroquia que toda la espiritualidad es una espiritualidad de tipo teología de la liberación militante. Y hay muchas personas que ya se están asfixiando en esa teología. Y entonces nosotros necesitamos respirar otros aires, necesitamos que venga alguna persona que nos hable de otras cosas, porque hay muchas formas de vivir a Cristo, muchas formas de vivir el cristianismo. Y bueno, pues me lo dijo, digo, vale, pues yo iré. Pero así pasó un año. Y me llamaba y me llamaba, y hasta al final me dijo: mira, vamos a fijar fechas, porque si no fijamos fechas, nunca voy a ir. Y ya fijamos las fechas, pero dos meses antes de fijar las fechas, pues el hombre no aparecía por ninguna parte. Y claro, nosotros pues sacamos el billete, porque es un problema de los billetes. De sacarlo hoy a sacarlo 3 días antes de, pues puede haber una diferencia de 200 euros. La gente no está para bromas. La cuestión es que sacamos el billete. Y al final, ya 2 días antes de marchar, apareció por teléfono. Y entonces pues nos contó que, bueno, que había estado de vacaciones, pero además de eso, que en la parroquia el párroco se negó a aceptar este retiro, que no quiso. Y entonces él, este hombre, que era organizador, pues no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Ya se desdecía. Y ya él no quería que fuéramos. Pero como vio que teníamos los billetes sacados y todo, el hombre se conmovió y dice: si vosotros habéis sido tan valientes de sacar unos billetes sin tener nada asegurado, dice, pues mira, lo vamos a hacer. Y entonces pues tuvo gestiones con los calasancios en otra parroquia distinta y se hizo el retiro para quien fuera. Me decía por teléfono, dice, yo espero que vengan unas 20 personas, más o menos. Pues nos fuimos a Viena con unas peripecias en los aviones, en 3 compañías tuvimos que ir. Es decir, estábamos en una compañía KLM, nos cancelaron el vuelo. Nos pasaron después de muchas colas a Air France, no nos aceptaron. Y al final nos aceptó la British Airways, y nos aceptó, pero nos llevó en un avión pequeñajo allá a Inglaterra, y después desde Inglaterra nos pasó para Viena. Pero bueno, cuando llegamos, bueno, al día siguiente por la mañana dimos unos paseos, el viernes por la mañana dimos unos paseos por Viena, y por la tarde empezó el retiro. Acudieron unas 20 personas, tal como había dicho este señor. Pero la sorpresa fue que, como me dijo él a mí, dice, ninguna de las 20 que él había pensado fue. Fueron otras 20 distintas, que él a muchas de ellas ni las conocía. Simplemente se había puesto un cartelito a la puerta de algunas iglesias y habían ido esas 20 personas. Y entonces pues empezamos el retiro, como todos los retiros que se hacen carismáticos, aunque él no quería un retiro carismático, quería pistas nuevas de vida espiritual. Pero nosotros empezamos un retiro carismático. ¿Y qué sería la cosa? Que al día siguiente por la mañana, antes de hacer, a mediodía, antes de hacer la efusión del Espíritu Santo, antes de todo, que para los carismáticos eso es muy importante, cuando antes de comer había una hora para que dieran testimonio los de Madrid, porque yo había hablado en las charlas, pero los testimonios tenían que darlo vosotros. Pero antes de que hablaran los de Madrid, el señor este de Viena, Jorge, dijo que si alguno de los de allí quería decir algo, que podía decirlo también. Mira, empezaron y fue una maravilla. No dio testimonio ninguno de Madrid. Hablaron ellos y hablaron. Nos dimos cuenta de que habían recibido una efusión del Espíritu Santo impresionante. Pero todos, de una forma, y entonces resulta que una chica de estas de Madrid me dijo a mí al oído, según estaba dando testimonio, dice, convéncete de que Jesucristo solo nace en Belén. Y la frase me llegó, porque aquello era Belén. Yo celebré la Navidad allí, por lo menos una Navidad. ¿Y por qué era Belén? Pues porque la mayoría de los chicos y chicas, de la gente que había allí, eran pues sin papeles, con miedo, emigrantes, gentecilla. De hecho, ya tengo noticia de que a un par de ellos ya les ha expulsado la policía alemana y les ha mandado para sus tierras. Es decir, en la pobreza, en esa pobreza de Belén, es donde nace Jesucristo. Y todos los que vinimos de Madrid veníamos súper contentos. Nos habíamos gastado, qué sé yo, el dinero. Nos habíamos gastado 400 euros para ir y volver. Y después el hotel. Nos habíamos gastado una montonera de dinero. A mí, bueno, algo me pagaron, claro. Pero nada. Pero volvíamos súper contentos porque habíamos visto la presencia del Señor en Belén, en esa pobreza. Y lo hemos vivido y lo estamos viviendo todavía. Es decir, si el Espíritu Santo nos hace vivir aquel nacimiento de Jesucristo en Belén, hoy en día es cuando celebramos la verdadera Navidad. Y entonces nos encontramos a Jesucristo, pues donde sea, en Viena, en un pobre, en una cueva, en lugares pobres, desde luego. En tu hermano que se ha puesto muy enfermo, en tu familia que está sufriendo por no sé qué, por no sé cuántos, en tus hijos que no creen en Dios, en tu, yo qué sé, yo qué sé. Pero cada uno puede distinguir dónde le unge el Espíritu Santo para ver Belén, para ver que está en Belén. Entonces, estas cosas del cristianismo son siempre actuales, actualísimas, pero no históricamente actuales, no socialmente actuales, no ritualmente actuales. Hay una forma de ver las cosas ritual. Lo celebramos como un rito, lo celebramos en el coro, lo celebramos el día de Nochebuena, pero como un rito. Y el rito es una congelación. Es una congelación de los hechos pasados. Y en realidad ahora lo celebramos como rito, pero no nos dice nada. No puede ser una celebración ritual. Tiene que ser una celebración ungida en el espíritu, que te haga ver con ojos nuevos dónde está Belén, dónde está el niño, dónde está la cueva, dónde tú puedes vivir eso. Y ungido por el Espíritu Santo, pues saldrás contentísimo de la cueva, como salieron aquellos pastores que vivieron aquella noche buena. Nosotros como los pastores, os dejo una señal, ha nacido un niño. La señal es que ha nacido un niño, y fueron los pastores juntos, en comunión, en comunidad, congregados, invenerunt, dice el latín, y encontraron. Mejor que encontrar, inventaron. O si queréis, descubrieron al niño Jesús. Descubrieron al niño Jesús, que no tenía nada especial que ver, un niño en una cueva, pero cuando se va con el Espíritu Santo se inventa al niño. Inventar en el sentido de encontrar, pero encontrar, no sé, algo como soñado, algo como soñado, porque si tienes el corazón sencillo, pequeñito y limpio, pues cuando encuentras Belén, te das cuenta de que tú eso ya lo habías soñado. Te das cuenta de que habías soñado ya con el niño Jesús, que habías soñado con las pajas, que habías soñado con las cunas, que habías soñado con las cositas pequeñas esas que tiene siempre el Belén, que tiene un nacimiento, porque sencillamente es el Espíritu Santo el que nos hace presente esa realidad y cualquier realidad de Dios. Las realidades de Dios se hacen presentes ahora por medio del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo. Entonces toda nuestra celebración, todo absolutamente va en esa línea. Hoy nos habla San Pablo aquí mucho de la Iglesia y compara la Iglesia a un cuerpo. Un cuerpo tiene funciones, una serie de funciones, como sabemos perfectamente. Tiene ojos, tiene oídos, tiene estómago, tiene vista, tiene yo qué sé cuántas cosas, cuántas funciones tiene un cuerpo. Y todas concurren al bien común del cuerpo. Si te falta un pie, pues es un problema gordo. Si una rodilla no te va bien, pues no puedes subir escaleras. No sé, si no puedes respirar, pues te ahogas. Si no puedes oír, pues la sordera, qué triste es. Y no digamos si no puedes ver. Si no puedes ver, todavía más triste. Porque lo más triste que hay en este mundo, como decían las viejitas de mi parroquia de Peñalver, ciegas es no ver. Dice, padre, eso es lo más triste que puede haber en este mundo. Entonces, si nos falta una función, pues las cosas no funcionan bien. Ahora bien, para que este cuerpo marche, para que este cuerpo funcione y para que este cuerpo se nos haga presentes, eso tiene que ser siempre por medio del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Porque si no, hacemos cualquier cosa. Hacemos cualquier cosa. En vez de iglesia, hacemos cualquier cosa. Hacemos congregación, hacemos rito, hacemos reunión, hacemos partido político, hacemos lugar de refugio. Ah, pero es que me viene muy bien a mí la iglesia. Mire, así me paso un ratito cada día. Voy a misa y bueno, pues me paso un ratito y charlo con las colegas, charlo con los amigos, charlo con las vecinas o con quien sea. Pero no es esa la presencia en la que se hace iglesia. La presencia en la que se hace iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da el conocimiento de la iglesia verdadera. Nos dice aquí un solo Señor, un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Toda esta unidad nos viene precisamente por eso, por la dimensión del Espíritu que nosotros vivimos. Y si vivimos la Iglesia así, desde el Espíritu Santo, pues resulta que la Iglesia deja de ser lo que es para muchos, pues una estructura fría y real que la componen unas cuantas personas, que nos hablan de cosas viejas, de cosas del pasado, que explican muchas veces horriblemente, porque los curas son súper pesados cuando dan las homilías, que después hacen ritos que nadie entiende, que se visten de romanos cada vez que van a decir la misa, porque nosotros decimos misa todavía con vestidos romanos. La casulla, el alba, el manípulo, todas esas cosas son romanas. O sea que cada vez que yo me pongo a decir la misa me he visto de romano. Y claro, pues mucha gente no lo entiende. O sea, gente de ahora pues no entiende todas estas cosas. Entonces, si no tenemos ese don del Espíritu Santo para hacer presente a la iglesia viva, pues nos parece una estructura y un conglomerado de cosas viejas que no nos van a decir nada. Mientras que si tenemos Espíritu Santo, pues lo más importante no son estas estructuras viejas a las cuales se le puede dar vida. Lo más importante es la comunión que exista entre unos y otros. Porque ¿cuál es el oficio del Espíritu Santo? El oficio del Espíritu Santo es unir personas. Ese es el oficio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Trinidad, ¿qué hace el Espíritu Santo en la Trinidad? Pues unir al Padre y al Hijo. Eso es lo que hace. Y formar la Trinidad, al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros? Pues iglesia, comunión. Así la ha definido el Vaticano II la iglesia, comunión de personas. Y si hay comunión de personas en el amor, entonces es cuando el edificio espiritual de la iglesia tiene un sentido. Y ese sentido es importante. Porque sin el amor y sin la comunión de personas, no aceptas a los demás. Y no aceptas que uno tenga el don de cantar y que otro tenga el don de gobernar. No aceptas a los que gobiernan. No aceptas a los que cantan, porque si tú no sabes cantar, quedas mal. No aceptas a los que hablan, no aceptas los distintos carismas como nos dice aquí, unos profetas, otros evangelizadores, otros pastores, maestros, etcétera. No aceptas, pero sin embargo, si vives la comunión, entonces aceptas a las personas, cada uno en su oficio, por la fuerza del Espíritu Santo, y sabes que cada uno en su oficio está contribuyendo a la construcción de este edificio espiritual maravilloso que se llama Iglesia, por el amor. Entonces desde ahí sí que aceptas. Porque los carismas no se reducen a estos que... Todo el mundo tiene su carisma. Todo el mundo tiene su carisma. Una enfermera, dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, Una enfermera que trabaja en el Espíritu Santo y conoce al Espíritu Santo y le pide al Espíritu Santo que sus manos sean las suyas, pues esa enfermera tiene algo especial. Y ese algo especial es el don de Dios, que contribuye al bien del hospital, al bien de la familia, al bien de lo que sea, porque los carismas también están repartidos por la vida y repartidos por el mundo. Entonces, pues, San Pablo aquí nos habla de la Iglesia, fundamentalmente de cómo los carismas, porque ¿qué es un carisma? Un carisma es una manifestación del Espíritu para construcción del cuerpo común, para construcción del grupo, para la construcción de la parroquia, para la construcción de todo esto. Pero si no tenemos al Espíritu Santo que nos unge, y nos hace sentir a los hermanos como comunión, como algo mío, como algo personal, como algo que está caminando conmigo en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de lo trascendente, en la búsqueda de profundizarlo todo y en la búsqueda del más allá, pues entonces si yo no tengo ese don del Espíritu Santo, pues todo me queda deslavazado. El cura es un pesado, la señora que pone flores es una exhibicionista, el otro señor que quiere leer siempre en todas las misas con lo mal que lo hace, el otro tipo que se pone ahí siempre de sacristán y no deja a nadie entrar en la sacristía, la señora que echa en el cepillo en la consagración un euro metiendo todo el ruido que puede, aquella otra señora que yo no sé qué, por qué tiene que ir a misa los domingos con los dos niños, con la guerra que dan los niños y con el latazo que dan los niños. Entonces toda la Iglesia se te transforma en un lugar de protesta y no de aceptación. No aceptas nada. No aceptas nada, y como no aceptas nada, pues no hay comunión. Y si no hay comunión es que hay poco Espíritu Santo. Es que vas a la Iglesia desde ti mismo. Vas a la Iglesia por tradición, vas a la Iglesia porque te lo enseñaron tus padres, vas a la Iglesia por cosas de estas, pero no tienes comunión, no tienes comunidad. No haces con los demás comunión. Es un lugar casi de condenación porque no haces nada más que protestar o de pecar. Es un lugar de pecar porque no haces nada más que protestar, que juzgar, que decir esto y que decir lo otro. Pero si el Espíritu Santo es el que verdaderamente te lleva ahí, es el que hace que tú pues te sometas a los demás y pongas en común el don que el Señor te ha dado a ti. Que no es ninguno, te lo crees tú. No solo el carisma de hacer bulto, que ya os he hablado otras veces, pero cualquier persona, si realmente se deja manejar por el Espíritu Santo, ella misma se sorprenderá de lo interesante que es y de lo que vale. Y los demás también. Y los demás también. A lo mejor no dices una palabra, a lo mejor estás, pero si faltas te echan de menos enormemente. Si no puedes hacer grandes cosas, pero las haces pequeñitas, una mirada, un saludo, una acogida, una sonrisa, en las comunidades eso es importantísimo. Mira, no puedes más pues porque eres mayor o porque, pues no sé, te pasa algo. O eres muy tímido, eres muy tímida. Pero todas estas cosas en el Espíritu Santo pues hacen un montón de comunión. Hacen muchísima comunión. Y ahí en el Espíritu Santo se hace la Iglesia comunión, se hace la Iglesia presente, se hace la Iglesia viva y pueden funcionar los carismas del Espíritu. Y entonces la Iglesia entera se construye en el amor como edificio espiritual. Y entonces nos dice San Pablo una cosa muy bonita, detrás de la que va él durante toda esta carta. Entonces, si funcionan los carismas y funciona la comunión entre los hermanos, pues estáis sólidamente cimentados, de tal forma que ya cualquier viento de doctrina que aparezca no os zarandea y os lleva a la deriva, a merced, dice él, de la malicia humana, muchas veces, a merced de los manipuladores, que siempre los hay en todas partes, sino que cada miembro, siendo sinceros en el amor, Vamos creciendo en el amor de los unos para con los otros y en el descubrimiento del Cristo común, que es el que nos ha dado y el que nos da ese Espíritu Santo para hacer entre nosotros la comunión. Lo importante de la comunión es no solamente que formemos una comunidad muy, muy unida o una familia muy unida, es que nos construye a todos. Es que la forma de vivir, vivir en comunidad es la forma más alta que puede vivir un ser humano. Un solitario, un hombre solo, no es ni siquiera imagen de Dios. No es imagen de Dios, por mucho que diga la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no nos creó solos. Dios es Trinidad, no es soledad, no es solitario. Por lo tanto, el que no sea por lo menos Trinidad, el que no sea aquello que dice San Marcos, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, no se parece a Dios. Es decir, no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios es Trinidad, Dios es comunidad. Por eso, pues, vivir en comunidad es algo que nos interesa a todos. Y nos interesa enormemente que esta comunidad esté viva, que esta comunidad no esté muerta. Y esta comunidad está viva y no está muerta cuando hay Espíritu Santo. Si no, nos morimos. Si estamos por ahí en soledad, si estamos solitarios, si no tenemos ningún tipo de comunión y de comunidad. Si no podemos vivir los carismas de nadie, ¿por qué? Yo es que no puedo vivir el carisma de nadie. ¿Por qué? Pues porque como yo estoy solo, pues no puedo vivir el carisma de nadie. Pues tú no sabes cómo cantan, qué canciones más ungidas. Tú no sabes qué alabanza hay en tal sitio. Tú no sabes cómo habla el padre tal. Tú no sabes, claro, como yo estoy tan solo, si no tienes comunidad no tienes nada. No tienes posibilidad de llegar a lo que dice aquí Pablo. Pero sobre todo, Pablo a lo que se refiere es que ya no te zarandea cualquier novedad, cualquier viento de doctrina. Estás bien arraigado y bien fundamentado en el cuerpo que es Cristo. Y como Pablo va a decirle a los efesios y a los colosenses y a esta gente que tengan cuidado con el devocionismo, que tengan cuidado con el culto a los ángeles y con todas esas cosas que les están desviando un poquito de considerar a Jesucristo como el único necesario y el único intermediario entre Dios y los hombres. Las potestades, las dominaciones, esos ángeles que parece que están dominando, que según la física de entonces o según las creencias de entonces, los ángeles tenían poder sobre, ya os dije el otro día, no conocían la gravedad. Los ángeles tenían poder sobre las órbitas de los astros. Y como no sabían otra cosa, pues tenían esas fantasías. No, es que las órbitas de los astros están guiadas por los ángeles. Y unas órbitas superiores están guiadas por las dominaciones. Y otras por las potestades. Y otras por no sé quién. Y todas esas cosas, pues, las montaban, sobre todo los judaizantes, como religiones. Y entonces tenían el día del plenilunio, era fiesta cuando era luna llena. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues el ángel de la luna llena, pues era muy importante. Dios le había confiado una misión muy importante, llenar la luna, o como fuera, y hacer la luna bonita. Y entonces, pues, todo eso va unido inmediatamente con una serie de prácticas. Pues mira, para que la luna sea más bonita, tenemos que ayunar. Así le veremos con ojos más limpios. O tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, porque se sacralizan las cosas inmediatamente. Y San Pablo cuando vio eso, cuando vio esta forma de actuar de los cristianos, dice, pero ¿estos a qué vienen? ¿Pero a qué venís? El mismo San Pablo, el hombre, estaba sometido a su tiempo y no se atrevió a decir en ninguna de sus epístolas que esas cosas fueran falsas. Porque, ¿qué sabía él? ¿Si había un ángel de la luna o no? Pues no lo sabía. Pero lo que sí sabía, y ahí está su grandeza, es que el ángel de la luna, ni dominaciones y potestades de ningún tipo, eran importantes. Lo importante era, y lo que se nos había dado, era la persona de Cristo. ¿Qué fuerza tenía que tener? ¿Qué Espíritu Santo? Y es impresionante lo de San Pablo, así nada más que para mí. Por pura convicción, por pura experiencia, de decir, Jesucristo es el único. Y te hace un canto a Jesucristo maravilloso, y de eso vivimos, y hemos vivido durante 2000 años, y vivirán muchísimos hasta el final de los tiempos. Es decir, y él quiere que estos efesios se radiquen, enraícen en esta doctrina verdadera. Pero eso no solo vale para los efesios, claro está. Es que nosotros reconocemos a Jesucristo. Vamos a vivir esta Navidad ungidas por el Espíritu Santo para saber dónde nace el Señor. Reconocemos a Jesucristo presente. Ayer vimos entre una problemática tremenda mecánica la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y una de las cosas que más me impresionan a mí en esa película es cómo lucha la soberbia humana, el pecado humano, manifestado en los fariseos y saduceos y los príncipes de los sacerdotes, en el pueblo judío, cómo luchan contra lo que no saben, lo que no conocen, pero afirmados en sí mismos, por encima de todo, con una soberbia impresionante. Ellos creen que están sirviendo a Dios, ellos creen que están sirviendo a su pueblo, pero resulta que Dios, a este Jesús, a quienes ellos han crucificado, Dios lo resucitó, con lo cual Dios les negó la razón. No tenéis razón. No les diría, no os amo, pero sí, no tenéis razón. Este Jesús a quien habéis crucificado ha sido constituido Señor y Cristo y juez de la historia. El caso es, desde luego, para pensárselo. Y entonces Jesucristo empezó a hacerse presente en algunos judíos que se fueron convirtiendo por la gracia de Dios. Y se ha hecho presente en nosotros por la gracia de Dios también y por la gracia de la misma conversión. Pero ¿qué tipo de presencia tiene Jesucristo en mí, por ejemplo? ¿Qué tipo de presencia tiene Jesucristo en mi comunidad en este momento? ¿No estaré yo también un poco afectado de devocionismos por ahí, de no sé qué tipo? ¿No estaré afectado, eso ya sería más grave, pues de rechazos o de perezas profundas o de eso que llaman los teólogos la acedia, disgusto de las cosas de Dios? Entre nosotros no creo, evidentemente, que haya eso. Pero sí, muchas veces, pues, si no somos muy devotos de otros intermediarios, sí, por lo menos podemos ser bastante fríos, por desconocimiento, sobre todo, de la realidad de Jesucristo vivo en medio de nosotros y en mi propio corazón. Cuando celebramos la Navidad, ¿qué sentido tiene la Navidad? ¿Qué sentido tiene la liturgia? La liturgia es hacernos presentes los misterios de Jesucristo. Y la Navidad tiene un misterio muy parecido al de Pascua. Descubrir a Jesucristo en su pobreza. Aquí en Belén, en Pascua en la cruz, el Viernes Santo en la cruz. Pero descubrir a Jesucristo en su pobreza y descubrir a Jesucristo pues en las pobrezas de la vida, en las cosas, en tu enfermedad, en este problema que tienes, en todo ello. Y descubrir a Jesucristo con el Espíritu Santo. Entonces, pues, mira, te van a molestar muchísimo menos los problemas de los demás. Vas a vivir positivamente, digamos, los dones, los carismas, o incluso simplemente las habilidades de los demás. Que las habilidades de los demás, cualquier habilidad que tengas, la de clavar puntas en una madera, si lo haces con el Espíritu Santo, es un carisma. Se transforma en un carisma, en una acción del Espíritu Santo, y no sabes cómo te van a quedar clavadas esas puntas. Y no sabes cómo el Señor te va a ayudar a ser carpintero. Y no sabes cómo el Señor te va a ayudar en tu oficio que tengas aquí en este momento. Estás en la cocina, no puedes con la bandeja, porque tiemblas, tienes Parkinson, se te cae la bandeja. Bueno, tú encomiéndaselo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no te quitará el Parkinson, pero seguro, estoy seguro, que al final dices, con respecto a la bandeja, ¿cómo me ayuda el Señor? ¿Cómo me ayuda el Señor? Porque la fe hace milagros, y la fe pues te da una sensación clara y una clarividencia de que el Señor está ahí ayudándote a llevar la bandeja y tantas otras cosas. Entonces, pues, esta presencia viva de Jesucristo, sobre todo San Pablo aquí nos lo quiere decir, presencia viva en la comunidad. Es algo que realmente, pues, solo lo puede hacer el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo hace tan bien que cada una de las personas, dándole lo que le da muchísimo. ¿Qué me importa a mí o qué importa, sobre todo cuando ya tienes cierta? Los jóvenes, pues claro, pero los mayores, que ya hemos pasado por muchas y que ya, pues, no sé, tenemos relativizadas tantas cosas en la vida. ¿Y qué más me da a mí que me pongan de prior, que me pongan de portero? ¿Qué más me da a mí una cosa de estas? Sobre todo cuando el Espíritu Santo te dice que si lo único importante es el amor. Lo único importante es el crecimiento de este cuerpo en el amor. Que a ti no te han dado ese carisma, o no te han dado ese oficio, pues te han dado otro. Y cada uno de los oficios que vivimos, sometidos al Espíritu Santo, se transforman en carismas. Es decir, en una manifestación del Espíritu. Y eso sí que tenemos que vivirlo muy profundamente, para construcción de la comunidad. Y entonces, pues esta comunidad es una comunidad que irradie hacia afuera algo vivo. Ah, es que somos muy mayores, es que nosotros ya no podemos hacer nada. Pero tú no puedes hacer nada, pero el Espíritu Santo, ¿por qué no les das la ocasión de tener un hijo a los 90 años como Sara? Claro, Sara tuvo un hijo a los 90 años. Pues el Espíritu Santo puede hacer maravillas. ¿Quién se lo iba a creer, verdad? Sara se rió de Dios unas cuantas veces, ¿eh? Y de su marido. Porque el que había tenido, digamos, la fe, había sido el marido. Ella, como en aquella época no se podía separar, sino Sara, bueno, se hubiera separado de su marido por chocho y por fantasioso, que decía que tuvieron que salir de su pueblo porque un Dios le había hablado. Y le dijo, vete a la tierra que yo te indicaré, lo justo, a la tierra que yo te indicaré. Pero es que ni siquiera te ha dicho por qué carretera hay que ir, pues no. Ni siquiera por qué carretera. Al lugar que yo te indicaré. Así que el pobre Abraham tuvo que salir de su pueblo. Y habría cuatro caminos, me imagino, para salir de su pueblo, como de casi todos los pueblos. Y diría Abraham, ¿y por dónde tengo que ir? ¿Y por dónde tengo que ir? Y a lo mejor dejó a los burros que fueran por donde quisieran. Diga, bueno, si el Señor no me dice nada, a lo mejor los burros me guían. Yo qué sé, ¿cómo tiene que hacer cada uno? ¿Cómo tiene que vivir cada uno el don de consejo? Pues yo no lo sé. Yo me acuerdo que de pequeño fui con un primo carnal mío mayor, yo tendría 8 años y él tendría 19 años, y fuimos lejos, unos cuantos pueblos más allá, por plena montaña muy alta, a buscar dos cabras. Íbamos en una yegua. Por cierto, el tipo, pues, pasamos una vez por debajo de un roble. Y claro, yo iba detrás de él, y él veía, yo no veía. Y de repente vino una rama, y al venir la rama, él se agachó. Pero yo no me di cuenta, y me pegó un trompazo a la rama, y caí por las nalgas de la yegua para atrás. Menos mal que tenía 8 años. Y con los 8 años, pues no me pasó nada. Que bien de caídas que tuve. Pero después llegamos a un cierto sitio, en que no sabíamos por dónde había que ir a ese pueblo. Pleno monte, perdidos, sin saber dónde tenía que. Y entonces me dijo, esta yegua ya ha ido una vez a ese pueblo. Vamos a dejarla. Vamos a dejarla que vaya por donde quiera. Y entonces, pues, aflojó el ramal y le dio un golpecito a la yegua, y la yegua siguió andando. Y había dos o tres caminos y la yegua seguía andando. Y así, hasta que desaparecieron los árboles y llegó la collada. Una collada que a la otra parte estaba el pantano, un pantano que buscábamos, Alba de los Cardaños. Y entonces ya vimos el camino que bajaba, dice, ahí es. Acertó la yegua. Acertó. Cada uno vive el don de consejo como puede, aunque sea a lomos de yegua. Pero cada uno lo vivimos como podemos. Y si somos atentos a la obra de Dios en nuestras vidas, pues veremos cuántas maravillas hace, aunque nosotros creamos que realmente, pues, lo nuestro es muy pequeño y no tiene sentido. ¿Cuánto se puede irradiar? ¿Cuánto se puede...? Hay que darle al Señor ocasión para que haga cosas grandes en nosotros, aunque seamos muy mayores o muy imposibilitados. Porque en realidad es que el Señor, donde se goza y donde recibe mayor gloria, es hacer cosas grandes donde no se pueden hacer. Hacer cosas grandes en personas que no las pueden hacer. Hacer florecer en el desierto un palo sin agua, o qué sé yo, o que brote un canal de aguas, que tantas veces lo dice la Biblia, en pleno desierto. Entonces, pues, el Espíritu Santo, pues, le encanta hacer eso. Dejar vacía a la madre de muchos y la madre de ninguno, pues llenarse de hijos, yo qué sé. Yo no sé por qué, pero la Biblia tiene una constante, y es que los grandes hombres siempre han nacido de una madre estéril, o de una madre virgen como María, sin varón. Todos han nacido de una madre estéril. Es decir, Ana, la de Sansón, yo qué sé, pero muchísimos han nacido de una madre estéril. ¿Por qué? Pues porque el Señor quiere que la fecundidad sea suya, que la fecundidad de muchas de nuestras obras sea suya. Y entonces, pues, así entenderemos nosotros, pues, esta dimensión de comunidad, de iglesia, que es en la que nos quiere hacer vivir el Señor. Por eso San Pablo dice estas cosas, y te puedes quedar leyéndolas y dices, bueno, pues esto, ya todo esto lo sé, todo esto lo sé con la cabeza, si lo he estudiado, todo esto he estudiado, un solo espíritu, una sola, he estudiado lo que son los carismas, pero es que no es cuestión de estudio. Es cuestión de que el Espíritu Santo te ponga en marcha, en el amor, y entonces vives la realidad de todo esto, realizando la verdad en el amor. Entonces lo vives en comunión y en comunidad con los demás, y entonces es cuando funcionan los carismas. Entonces es cuando saboreas esto y lo vives. Si no, te queda todo en la cabeza. Te queda todo en la cabeza. Pues eso, que esta presencia de Jesucristo, esta Navidad, esta presencia del Espíritu, aquí en la comunidad, en la iglesia, nos mueva y nos conmueva a nosotros siempre, aunque no sea nada más que para decir, Señor, yo te experimento. Si yo te experimento, tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, yo estoy acompañado. Aunque no fuera nada más que bajo ese aspecto, merecería la pena realmente decirle al Espíritu Santo, Señor, hazme presente toda la realidad. Porque todo esto es vida. Aunque está escrito en la Biblia, sin Espíritu Santo, esto es lectura pura muerta, letra muerta. Pero con el Espíritu Santo, esto es vida. Y la iglesia es comunión, es amor, es fraternidad, es carisma, es vivir unos con otros, es vivir lo positivo, es hacer que todo tenga, digamos, a Cristo como cabeza y lleguemos, pues, a la manifestación total y gloriosa del amor de Dios en nosotros. ¿Para qué? ¿Y a qué vamos a aspirar más, nada más que a eso? A una manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. Para mí, eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Que se manifieste Dios en mi vida a través de, pues, de los pasos que tengo aquí en la... Ahora me dedico mucho a predicar. En otro momento, pues, a lo mejor no podría hacerlo. Pero yo pediré al Espíritu Santo, Señor, cuando no pueda hacer esto, dame que yo viva lo que viva desde ti. y en la actualidad tuya, y será fecundo, y será sincero, será verdadero y contribuirá, pues no sé, a mi conocimiento cada vez más hondo y mayor de la gracia y de los dones de Dios.